Les voy a pedir en primer lugar que cierren sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia. Lo que vamos a compartir con Hernán le hemos titulado Reflexiones para el camino diario. Juntos, ustedes, nosotros, estamos caminando el camino de la vida cristiana. Y hipotéticamente hablando, al ir caminando, podemos hacer reflexiones. Y hacer reflexiones es muy positivo porque nos permite quizá corregir algo del camino, agregar algo, modificar algo, saber que estamos caminando en la voluntad del Señor para que así juntos podamos estar agradecidos al Señor por el privilegio que nos dio de ser sus hijos y además de ser ministros suyos. Una primera reflexión que quiero hacer es la siguiente. En la vida cristiana, todo es espiritual y sobrenatural. Y Dios previó que lo sobrenatural y lo espiritual toque lo humano y lo material. Nosotros vivimos en la tierra. Somos seres humanos, pero el peligro que podemos correr es que lo sobrenatural y espiritual no influya en lo natural y humano, y sí lo natural y humano influya en lo sobrenatural y espiritual. Es decir, una culturización y una modificación de lo que es en esencia la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida de la iglesia. Por eso tenemos que ser entendidos de los tiempos y tenemos que discernir espiritualmente que todo, absolutamente todo en la vida cristiana es espiritual y sobrenatural y va a tocar, va a influir sobre lo humano y material. Y nunca dejemos que lo humano y material haga inefectiva la obra de lo sobrenatural y espiritual. En segundo lugar, dentro de las reflexiones que estamos haciendo, vamos a ver cuál es el objetivo del Señor para cada hijo suyo. ¿Cuál es el objetivo del Señor para cada hijo suyo? Vamos a remitirnos al apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, estaba preso por causa de Cristo y del Evangelio. La carta es una carta preciosa, comienza reconociendo su fe, su amor y su esperanza. Y realmente Pablo la hacía de todo corazón porque ellos así eran y así estaban viviendo. Luego entra en otros temas relacionado con los falsos maestros que querían introducir cosas bastante extrañas. Pero después comienza a hablar del misterio, el misterio de Cristo. Y por un lado, ese misterio tiene que ver con la redención, la obra de Cristo en la cruz, que no solamente fue para los judíos, sino que iba a ser para los gentiles, como eran los colosenses. Pero por otro lado, ese misterio, o la otra parte del misterio, tiene que ver con que judíos y gentiles iban a estar o estaban unidos en un mismo cuerpo llamado iglesia. Y a eso Pablo lo llama el misterio. Pero hay una parte muy impactante de la carta a los colosenses, y lo vamos a ver ahora en la pantalla. En Colosenses el capítulo 1, versículos 27, la segunda parte y 29. Mire lo que dice. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién? Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.
Amén.
Pablo tenía muy claro el objetivo de su trabajo. El objetivo de Pablo lo tenía en el Señor. Y hacía su labor realizando tres acciones concretas en este pasaje, porque hay otras que él realiza. Pero esto como ministros del Señor nos viene muy bien. ¿Cuáles eran las tres acciones concretas de Pablo relatadas aquí? Primero dice que anunciaba a Cristo. ¿Qué es anunciar a Cristo? Proclamar el Evangelio y las riquezas contenidas en Cristo. Anunciar a Cristo es dar un mensaje de transformación. Es un mensaje de cambio total en la vida de un individuo. Y el centro del anuncio para Pablo era Cristo. No Cristo solucionando problemas. Cristo transformando vidas. Así que la primera acción concreta de Pablo era anunciar a Cristo. La segunda acción era amonestar. Dice, amonestando a todo hombre. La palabra amonestar en el griego significa abrir la mente y colocar enseñanza, pero también significa llamar la atención y advertir. O sea que Pablo se dedicaba a abrir la mente colocando la enseñanza de la palabra de Dios y llamando la atención de la gente con eso que hacía y advirtiendo al mismo tiempo. Fíjense qué tarea importante. Y lo tercero que hacía es enseñar. Es decir, daba instrucción a través de la palabra. Tres acciones concretas, entre otras, que Pablo realizaba. ¿Cuál era el objetivo? Pablo lo dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Antes de referirme a perfecto, quiero hablar de la frase a todo hombre. Miremos la visión y la dimensión espiritual de Pablo. No dice solamente a los miembros del cuerpo de Cristo presentar perfectos, aunque los incluya. Dice a todo hombre. Quiere decir que Pablo, donde veía una oportunidad de anunciar, de amonestar y de instruir, ahí estaba presente toda la acción y él descargaba sus baterías en eso, porque todo hombre debía ser presentado perfecto ante Cristo Jesús. Esa era la visión apostólica que tenía el apóstol Pablo. Presentar perfecto a todo hombre. Ahora, esa perfección tiene que ver con algo que está acabado, algo que llegó a su fin, algo que es completo, algo que está terminado. Diríamos para nosotros los hijos de Dios es haber alcanzado la madurez. Y ese es el objetivo de Dios para cada hijo suyo. Todavía hay mucha niñez en la iglesia. Todavía hay mucha niñez en la iglesia. Y necesitamos ir caminando rumbo a la madurez, a una vida sobrenatural y espiritual que nos haga alcanzar otros niveles de vida. Ahora, si aplicamos lo que estamos viendo a nuestra función ministerial, vamos a hacer una reflexión. ¿Podemos trabajar con la iglesia solo para mantener? ¿O podemos hacer una labor para perfeccionar? Repito, ¿podemos trabajar con la iglesia solo para mantener? ¿O podemos realizar una labor para perfeccionar? ¿Sería correcto mantener si estamos cuidando la vida de cada miembro de la congregación, del cuerpo de Cristo, conduciéndolo hacia la madurez? Pero sería un error pensar que por organizar y llevar a cabo diferentes tipos de actividades, todo el trabajo está hecho. La gente está contenta, está sirviendo al Señor. ¿Será eso mantener o será perfeccionar? Tenemos que tener cuidado porque siempre hay que organizar actividades, pero que ese no sea el fin. El fin, el objetivo es conducir a cada miembro del cuerpo de Cristo a la madurez. Es decir, esto es algo dinámico, no es algo estático, es algo que no entra en rutina, es algo que está vivificado conforme van pasando los días, porque Cristo está presente. Ahora, Pablo mostró el objetivo, pero sobre todo la manera de alcanzarlo, porque escribió, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, gracias. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La lucha de Pablo, ¿qué indica? Concentración de todas sus fuerzas, de todo su ser, en lo que él estaba haciendo. Y eso incluía sufrimientos y aflicciones. Y lo dice en el versículo 24 del capítulo 1. Estaba preso y dice que sufría aflicciones por causa de Cristo. Sin embargo, el enfoque de Pablo no era la lucha, sino la base de sustentación del trabajo que él estaba realizando. Repito, el enfoque de Pablo no era la lucha, sino la base de sustentación que lo llevaba a hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuál era? La potencia del
Bien,
Señor
en
en
él.
él. Hermanos, esto es sobrenatural. La potencia del Señor en él. Esa potencia es sinónimo de la palabra energía, la cual nosotros usamos bastante en el español. Del griego al español significa operación, fuerza, vigor y poder. De manera que Pablo no dependía de su fuerza natural para hacer la labor. Un día dijo, todo lo anterior mío es basura. Y Pablo era un intelectual. Pablo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Aquí Pablo dice, todo eso no sirve para nada. Lo que sirve es la potencia de él en mí. Porque esta acción sobrenatural lo habilitaba entonces para hacer la labor. Ahora, reduzco el pensamiento. Hay algo que él dice y quiero llamar la atención. Dice que esa potencia de Cristo actuaba poderosamente en mí. Ah, Pablo. No dice, según esa potencia, yo estoy evangelizando. Fíjense cuántas iglesias se levantaron. No, 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 no. Él dice, hay una potencia que actúa en mí. Este es el centro de la reflexión en el camino. La dependencia y la humildad hace que la potencia del Señor sea una experiencia diaria mía. Porque a veces podemos estar haciendo muchas cosas, pero yo quiero que la potencia de Él actúe sobrenaturalmente cada día en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Hernán.
Es tan importante esto porque a veces, y más como ministros o siervos del Señor y realizando la tarea, nos enfocamos tanto en la tarea que nos olvidamos de la vida. Y a veces, aunque lo sabemos teóricamente, pareciera que se nos olvida que la vida está antes que la tarea. La tarea en realidad se apoya en la vida. Y por eso bien decía Daniel, además de todas las reflexiones que él acaba de hacer, basados en esos versículos que leímos antes, el centro está aquí y que ahora lo vamos a ampliar con otro pasaje de Colosenses, porque lo que queremos que vean es que a Dios hay algo que le importa más que ninguna otra cosa, y es la realidad de la vida de Cristo en nosotros manifestada cada día en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida. Esto el Señor lo mira por encima de cualquier obra de servicio. Por eso Pablo decía que esa potencia de Cristo actuaba primeramente en él. Ahora, vamos a ir juntos a otro pasaje de Colosenses y lo vamos a leer juntos aquí. Es Colosenses capítulo 1, pero ahora versículos 9 al 12. Colosenses 1, 9 al 12, que dice de esta manera. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Vamos a ver tres aspectos específicos basados en este pasaje que acabamos de leer. Y sobre esos tres aspectos vamos a reflexionar. El primero es la expresión de una vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, hay un deseo apostólico transmitido en estas palabras. Y que nosotros que hemos comprendido y recibido el Espíritu Santo, una capacidad para saber que lo apostólico es parte natural y esencial de la iglesia, no, para nosotros no es un nombre, no es un título, sino que es una realidad. Ese deseo apostólico debiera ser un deseo apostólico en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el deseo apostólico por el cual debiéramos interceder es que todos los hijos de Dios conozcamos plenamente la voluntad divina. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. A ver, se supone que si tenemos la vida de Cristo en nosotros, la voluntad del Señor es parte de la nueva naturaleza que hemos recibido. Sin embargo, hay un proceso de conocimiento constante y de búsqueda de entendimiento de esa voluntad para nuestra vida de todos los días. ¿Y por qué razón? Porque hay algo que dentro de lo espiritual es lógico. ¿Qué quiero decir? La voluntad de Dios es ilimitada. ¿Por qué? Porque es exactamente igual que Dios mismo, porque es su voluntad. Si Dios es ilimitado, su voluntad es ilimitada. Por lo tanto, cada momento y cada etapa de nuestra vida requiere de un conocimiento total y completo de lo que el Señor preparó y planeó anticipadamente para nosotros y para que lo vivamos en esa situación, en ese momento o en esa etapa. No sé cuántas veces cada uno de nosotros nos detengamos a mirar si lo que estamos haciendo es algo que tenemos la convicción de que el Señor ya lo había planeado. O lo estamos haciendo casi por una reacción automática de que hay que hacerlo. Porque si yo veo la realidad de lo que Pablo pedía al Señor con el equipo apostólico, era un conocimiento pleno de su voluntad. Y su voluntad se puede aplicar a todas las cosas de la vida. Por tal razón, lo más normal sería que todos y cada uno de nosotros supiéramos exactamente que algo que determinamos hacer, que algo que decidimos que vamos a hacer o algo que planeamos hacer a futuro, sea algo que primeramente tuvimos la convicción que venía por voluntad expresa del Señor y no porque fue un deseo propio, un plan personal o algo que la obligación nos llevó a hacerlo. Ahora, fíjense que Pablo, cuando habla del conocimiento de esta voluntad, dice que el conocimiento que el Señor nos da debe producir una mayor expresión de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es un asunto intelectual. Si yo lo diría de otra manera, debiera decir que el conocimiento no es acumulación de información. Cuando Pablo está diciendo, pido que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, esa palabra conocer, siempre que la veamos en el Nuevo Testamento, tiene relación con intimidad. Es la intimidad con el Señor, es conocerlo a Él, lo que nos hace conocer y entender su plan anticipado con cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo no estoy en una especie de curso o de facultad en la cual sigo adquiriendo conocimiento intelectual. Lo que yo voy adquiriendo en el camino de la vida diaria con el Señor es un conocimiento más pleno de Él y de lo que está en su corazón anticipadamente para mi vida. Él ya lo sabe desde hace siglos atrás. Yo me voy a enterar recién ahora. Pero necesito conocerlo para entonces vivirlo y experimentarlo. Ahora, Pablo agregó algo. Este conocimiento debe estar acompañado de la sabiduría y la comprensión espiritual. Y no es que estemos interesados en desmenuzar las palabras, ni entender cosas, tanto que tengan que ver con el lenguaje. Lo que sí creo que es importante cuando leemos estas palabras es que nunca debemos confundir estos atributos con características humanas. Por una sola razón. Sería imposible, literalmente imposible, que lo humano pueda comprender lo divino. Y no sé si alguna vez les ha pasado, pero hay oportunidades donde creemos que por el buen uso del razonamiento y de la inteligencia vamos a llegar a una mayor comprensión de una verdad de Dios o del conocimiento de su voluntad. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que lo único que tuvimos fue información, pero no hubo una experiencia de practicar y llevar a la experiencia, perdón que repita la palabra, esa verdad o esa voluntad de Dios. Por tal razón, no estamos hablando de características humanas. La sabiduría en nosotros, la palabra establece quién es Cristo mismo. Él es la sabiduría. Quiere decir que Cristo está en nosotros, además de todo lo que hace a nuestro favor y todo lo que implica la naturaleza de Cristo en nosotros, está en nosotros para actuar en cada momento como la sabiduría venida de Dios que yo no puedo fabricar o que no obtengo por mi inteligencia propia. Pero al mismo tiempo, esa sabiduría que es Cristo permite obtener por Cristo mismo la comprensión espiritual para saber cómo aplicar la voluntad divina en toda ocasión. Es decir, la comprensión espiritual hace que yo baje del entendimiento y la comprensión de conocer la voluntad de Dios en algo específico, llevarlo a la práctica y poder aplicarlo. Esto es como suelen decir de todos los jóvenes que estudian en la universidad, que una cosa es cuando estás en la universidad y te dan todo el conocimiento y otra cosa es cuando sales a la calle y comienzas a trabajar en aquello que estudiaste por 4 años o más. Cuando te encuentras con esa realidad, tienes que aprender a aplicarla. Y muchas veces, a todos nos pudo haber pasado, decimos, pero esto yo lo vi en la universidad, pero ahora no sé cómo hacerlo. ¿Por qué hay una diferencia entre lo técnico o lo teórico que aprendí a lo práctico de poder aplicarlo? La comprensión espiritual es traer ese conocimiento de la voluntad de Dios a la aplicación práctica de un asunto, de un suceso, de una decisión o de algo que viene por delante para mi vida. El conocimiento pleno de la voluntad divina, acompañado por la sabiduría y la comprensión espiritual tiene, fíjense, por palabras de Pablo, un objetivo personal. Porque Pablo dijo, después de decir, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor. A ver, para los que estamos reunidos aquí, que todos servimos al Señor y ministramos a la iglesia, nos daremos cuenta por este pasaje que Pablo no nos está diciendo, pido esto para que ustedes sirvan de mejor manera al Padre, para que ustedes hagan un mejor trabajo con la iglesia. No, dijo, para que vivan de manera digna del Señor. Amados, Dios está buscando nuestra vida, nuestra manera de vivir, que lo honre en cada centímetro, en cada segundo, en cada decisión y en cada aplicación de su voluntad. Entonces, si ese es nuestro objetivo diario, todos los días de nuestra vida, nuestro caminar se va a convertir en una adoración constante al Señor, lo que muchas veces le decimos a la iglesia, amados. Que nuestra vida de esta semana sea una adoración al Señor. Es esto. Vivir de manera digna del Señor es una constante adoración al Señor plena y perfecta porque todo lo que somos, hacemos, pensamos, sentimos y decidimos está relacionado y tiene que ver con la voluntad de Dios en nosotros. Daniel, por favor.
Bueno, seguimos reflexionando en el camino diario. Vamos a ver ahora. ¿Cómo es la expresión de una vida que conoce la voluntad de Dios? Y necesito volver a leer una parte del pasaje que leyó Hernán. Dice Pablo, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, esto implica dar fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con su poder. Voy a ampliar un poquito el tema de la dignidad del cual habló Hernán. Parte de vivir de manera digna del Señor es dar fruto, pero necesitamos una comprensión espiritual de lo que significa vivir de manera digna. Es vivir a la altura y al nivel del Señor. La manera digna es una vida alineada con los principios y con la voluntad del Señor. A veces oramos o los hermanos oran, Señor, yo quiero ser digno de ti, pero necesitamos saber el nivel de altura. ¿Qué significa dignidad? Es aplicar en mi vida, en nuestra vida, los principios acordes a la voluntad del Señor. No sería posible dar fruto en nuestra vida sin el conocimiento pleno de su voluntad, tal cual nos comentó Hernán. Debemos recordar que el fruto es el resultado natural de algo que tiene vida. Más allá de nuestra función ministerial, anhelamos dar fruto para el Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad? Esto es así. Sin embargo, si se fijaron y escucharon bien y leyeron, el pasaje no dice dar fruto en todo lo que hacemos. El pasaje dice dar fruto en toda buena obra. Porque lo que hago, de acuerdo a mi criterio, puede estar bien. Pero el principio de la palabra para dar fruto naturalmente es dar fruto en toda buena obra. Recordamos cuando Pablo les escribió a los Efesios, cuando les dijo que habían sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Quiere decir que no debemos tomar en cuenta las obras que nosotros pensamos que son buenas para hacer para el Señor, sino dentro del plan perfecto de Dios para su voluntad, decir, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que tú preparaste para andar en ellas? Y no podemos extendernos porque este no es el tema. Pero quiero agregar algo a esto. Una buena obra es vivir agradando al Señor y dignamente dando testimonio de Él. Una buena obra es vivir dignificando al Señor y agradándole en todo. Y Pablo indicó el camino. Ahora, en el camino del conocimiento de la plena voluntad de Dios, y las buenas obras que el Señor preparó de antemano, no sería posible dar fruto sin conocer al Padre íntimamente, de acuerdo a como escuchamos hace un momento. Pretender conocer a Dios alejado de su voluntad
Imposible.
es como querer conocer a una persona a través de una fotografía. Pretender conocer a Dios, pero sin su voluntad, es como pretender conocer a una persona a través de una fotografía. Sí, yo por una fotografía puedo ver rasgos físicos, puedo ver el color de su piel, el color de su cabello, muchas cosas. Pero para conocer a la persona, yo tengo que estar con la persona, hablar con la persona, saber qué siente la persona, saber qué piensa la persona. Sin tener contacto personal con la persona, es difícil saber cuál es su voluntad. Por eso, fíjense lo que a veces pasa. Viene un hermano y dice, pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios en este asunto, pero en este punto. Y yo le preguntaría, ¿y en todo lo demás? ¿Te interesa conocer la voluntad de Dios? Porque es plena la voluntad de Dios. Es para toda la vida. Es para todo el andar de la vida cristiana. Por eso, conocer a Dios tiene que ver con esa intimidad de la cual hablábamos. Ahora, con este bagaje de conocimiento, y con todo esto aplicado a nuestra vida, dice la palabra, somos fortalecidos con todo el poder que viene de lo alto. ¡Ah! ¡Qué aliento para nuestra vida, queridos! Somos fortalecidos con todo el poder que viene de lo alto. Cuando conocemos al Señor, no hay nada que temer. Su poder está en nosotros para vivir llenos de fortaleza en todo. Y quiero hacer referencia al decir esto a unas palabras del apóstol Pablo. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Cristo. Encontré una llave ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando yo soy débil, le di una llave al Señor. Cuando yo me muestro frágil, cuando me muestro humilde, cuando reconozco que soy dependiente, le di una llave. Cuando soy débil, entonces la debilidad es la oportunidad de Dios para darme su fortaleza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Y esta es la vida sobrenatural y la vida normal de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor.
Y como tercera y última reflexión de este mismo pasaje que estamos viendo, queremos que vean que todo esto que Pablo venía diciendo muestra en los últimos versículos leídos en el pasaje cómo es la expresión precisamente de una vida de poder. De esa vida de poder que Daniel acaba de mencionar y decir, el hecho de ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, tiene en la mente de Pablo y por inspiración del Espíritu Santo un cauce particular para la vida. ¿Por qué razón digo esto? Porque dice, avanzado el versículo 11, así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Es decir, no sé si lo pudieron ver, pero yo veo el pasaje y lo que vamos meditando y las reflexiones que vamos haciendo, y lo veo como si fueran piezas que están todas dispersas, como si fuera un rompecabezas, y las vamos encontrando y las vamos poniendo cada una en su lugar. Y cuando están en su lugar, nos muestran el cuadro perfecto que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros, para que lo vivamos y que se vea hermoso de acuerdo a su perspectiva y a su plan. ¿Por qué digo esto? Porque una vida llena del conocimiento y de la voluntad divina, a la cual le sumamos la práctica de las buenas obras y la fortaleza que nos da el poder de Dios, nos permiten experimentar dos realidades en palabras de Pablo. ¿Cuál es la primera? La primera dice que podamos perseverar con paciencia en toda situación. Vuelvo a repetir que no es nuestra intención aclarar términos. Queremos ser absolutamente prácticos. ¿Cuántas veces muchas cosas de nuestra vida personal y en nuestro caso incluimos los asuntos ministeriales, nos pueden llevar a la desesperación, nos pueden llevar a la ansiedad, nos pueden llevar a la decepción o hasta la amargura? No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros como ministerio, en estos muchos años que el Señor nos ha permitido servirle y servir a la iglesia, han habido ocasiones donde tratábamos de no llorar en público y solo nos dedicábamos a llorar en privado. Pero había una cierta carga de desesperación, o de amargura, o de tristeza por un hecho ocurrido. Pero ¿qué pasa? Cuando me encuentro con este pasaje, me doy cuenta que ni siquiera el Señor, ¿cómo lo puedo decir? Me da el permiso de llorar solo por llorar. No está mal llorar. No está mal volcar nuestro corazón al Señor. Pero el Señor me dice, mira, si tú me conoces, si tú me buscas, si conoces mi voluntad, si estás llevando a cabo en tu vida práctica, diaria, cotidiana, personal, las buenas obras que preparé de antemano para ti, yo te prometí llenarte con toda mi fortaleza. Y una de las cosas que va a producir esa fortaleza en ti es que vas a poder perseverar con paciencia en toda situación. ¿Por qué podemos perseverar con paciencia? Porque tenemos las fichas del rompecabezas que vinieron antes. Una de ellas es porque conocemos la voluntad del Señor. Cuando estamos convencidos de la voluntad divina y conocemos al Señor, el Espíritu Santo produce perseverancia. Porque yo sé que la situación que estoy viviendo, el Señor ya la conocía anticipadamente. El Señor está permitiendo que yo pase por esa situación y prometió llenarme de su fortaleza para que yo pueda pasar vigorosamente esa situación que para mi alma o para mi humanidad puede ser muy tremenda. ¿Cómo voy a perseverar? Escribió Pablo, lleno de paciencia. Porque la paciencia es la que me permite no desmayar ni desesperar. La paciencia es la contraposición a la ansiedad. ¿Vieron cuando oramos al Señor una, dos, tres, 200, 500, 1000 veces por lo mismo y después de las 1000 veces seguimos con la misma angustia? Lo único que quita esa angustia después de las 1000 veces de oración es la paciencia. La paciencia sostiene una perseverancia de un hijo o una hija de Dios que dice, yo sé cuál es la voluntad del Señor y nada ni nadie me va a mover de aquí, porque sé que el Señor está conmigo y Él va a llevar a cabo sus planes perfectos, aunque la situación por el momento sea difícil para mí. De hecho, esa perseverancia con paciencia me permite afrontar lo que viene por delante, porque en realidad, imagínense ustedes si el Señor nos enviara una lista de todas las dificultades que viviremos de aquí a los próximos 10 años. Desistiríamos antes de empezar. Tiraríamos la toalla de una vez. Pero la perseverancia apoyada en la paciencia nos hace estar preparados aunque no sepamos lo que va a venir mañana. ¿Cuál es la segunda realidad? Porque les dije que hay dos realidades. La segunda realidad, dice Pablo, es que con mucha alegría demos gracias al Padre. Fíjense que parece el polo opuesto. Perseverar con paciencia en toda situación, pero al mismo tiempo estar alegres y con esa alegría dar gracias al Padre. Y vuelvo a lo práctico. ¿Cuántas veces las circunstancias, las adversidades de la vida, unidas también, repito, a las luchas del servicio al Señor, nos quitan la alegría de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo? Y repito, la alegría de lo que somos y tenemos en Cristo, no la alegría de lo que hemos conseguido ministerialmente, la alegría de lo que somos y tenemos en Cristo. Quiero recordarles algo que creo que sabemos de memoria. Alguna vez Nehemías animó al pueblo de Israel en una situación difícil del pueblo, que estaban muy desanimados, con unas palabras que repetimos y hasta se dice en algunas canciones. Les dijo que no estuvieran tristes porque el gozo del Señor era su fortaleza. Esto está en Nehemías 8:10. El gozo del Señor era su fortaleza. Venimos hablando, y de lo último que Daniel habló fue de la fortaleza que Pablo expresó que viene del Señor. Esa fortaleza, por la misma palabra, necesita estar acompañada por una base de sustento. ¿Y saben cuál es la base de sustento? El gozo del Señor. La fortaleza es una expresión del poder del Señor en nuestra vida. Pero esa fortaleza necesita tener un punto de apoyo y es el gozo constante del Señor en mi vida. Porque el gozo no depende de las circunstancias, depende de quién es el Señor para mí. Por eso estoy lleno de gozo. Por tal razón, cuando la llama del gozo del Señor se mantiene encendida en nuestro interior, entonces, dice Pablo, somos agradecidos. Claro, porque ¿quién puede animarse a agradecer cuando está entristecido? ¿Quién tiene ánimo de agradecer cuando está amargado? Lo que menos se le ocurre a una persona entristecida o amargada es el agradecimiento. Al contrario, una persona entristecida o amargada, seguramente lo hemos comprobado, lo único que sale de su boca son quejas. Son lamentos, que todo está mal y que va a seguir peor aún. Quiere decir que el gozo del Señor es la verdadera motivación para ser hijos e hijas agradecidos al Señor. Nunca, amados, habrá nada que pueda robarnos la actitud de gratitud, la actitud, bien digo, de gratitud que el Señor espera de nosotros. Lo quiero decir de esta manera, la gratitud también es un arma de liberación. La gratitud nos libera de la culpa, la gratitud nos libera de la impotencia, la gratitud nos libera de la desilusión y por sobre todo, la gratitud nos libera de la falta de fe. Cuando somos agradecidos es porque sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas y nuestra fe está puesta en Él. Aunque no veamos ni 2 centímetros adelante, a quien sí podemos ver es al Señor. Y por eso vivimos agradecidos, porque sabemos que Él está ahí todo el tiempo. En realidad, la gratitud es la manifestación de que creemos al Señor en todo y por todo. Por eso, aunque una circunstancia sea difícil, cuando presentamos al Señor la circunstancia y le terminamos diciendo, pero Señor, te agradezco porque sé que tú pones tu mano en esta situación, lo que le estamos diciendo, Señor, es, creo en ti. Creo en todo lo que puedes hacer. Así que para mí no es más importante la circunstancia. Tú eres más importante. Por eso te puedo agradecer con todo mi ser. Amados, estas son las reflexiones que el Señor puso en nuestro corazón para compartir. Y antes de dar la posibilidad de cualquiera de ustedes que quiera decir algo o preguntar algo, si así lo quisieran, me gustaría que primero oráramos juntos al Señor. Muchas veces digo cuando tengo que orar al terminar una administración, que aunque yo pudiera ser la voz cantante, cada uno puede orar al Señor desde su corazón. Porque el Señor tiene la capacidad que nosotros no tenemos. Nos escucha a todos al mismo tiempo y entiende perfectamente cada oración, porque para Él no es ninguna confusión que cada uno le exprese lo que está en su interior. ¿Y por qué lo digo? Porque reconozco también que en este caso Daniel y yo somos los instrumentos que el Señor usa para transmitir estas reflexiones, pero quien realmente habla en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas en esta noche, que cada uno respondamos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y que a través de la oración le digamos, Señor, yo te agradezco por esto que me has hablado, por esto que me has recordado, por esto que has traído a mi mente que lo tenía olvidado, o esto con lo cual me has confrontado, pero que me ha traído una nueva mirada de fe y de esperanza y de saber que tú realmente eres mi Señor y estás todo el tiempo, más allá de cualquier circunstancia. Así que vamos a orar juntos al Señor. Padre, cuántas gracias te damos por esta noche que volvemos a decirte, Señor, es preciosa. La valoramos, atesoramos en nuestro corazón que nos regales este tiempo. Y sobre todo, valoramos, Señor, que tu presencia es constante con nosotros. Tú nunca te apartas, estás permanentemente en nuestro interior y el Espíritu Santo se hace ver, sentir y notar a cada paso que damos. Y te agradecemos también por eso, Señor. Gracias porque efectivamente, como prometió Jesús, no estamos solos. No, nunca quedaremos solos, porque el Espíritu Santo está como perfecto consolador y como Dios en presencia perfecta en nuestras vidas, no solo acompañándonos, mucho más que eso. Está dirigiéndonos, gobernando nuestras vidas, está llevándonos por tus caminos, está haciendo que podamos vivir todo lo que hoy reflexionamos en tu palabra. Y Señor, queremos realmente que esta palabra, que sabemos que es una preciosa y poderosa semilla, germine y dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nuestros corazones. Señor, hoy, más allá de mirar lo ministerial o la tarea que has puesto en nuestras manos, por la cual estamos agradecidos. Señor, queremos ver nuestras propias vidas y queremos vivir de manera digna de ti. Queremos vivir de tal modo, Señor, que en todo lo que hagamos, que a cada paso que demos, que cada pensamiento que cruza por nuestra mente sea una profunda adoración a ti, un profundo agradecimiento, un reconocimiento de tu grandeza y de tu señorío, una gratitud por saber que tú estás presente en todas las instancias y que aunque yo no sé lo que venga mañana, tú sí lo sabes y también estarás allí mostrando tu voluntad. Por eso, Señor, queremos y necesitamos conocerte en intimidad cada día más, cada momento más. Señor, no queremos hacer de este conocimiento y de esta búsqueda algo litúrgico o algo religioso, algo formal, algo encajonado. Queremos que la frescura del Espíritu Santo nos lleve a reconocerte a cada paso, en cada momento, en todo lo que estamos haciendo, aunque estemos haciendo algo práctico, algo que aparentemente no tiene nada que ver con el ministerio, pero tú estás allí y nos puedes hacer conocer tu voluntad específica para ese momento y para esa situación. Y Señor, al conocer tu voluntad, nuestro mayor anhelo es practicarla, es vivirla, es poder llevarla a la práctica para ver que delante de nosotros se abre una puerta que tú ya habías preparado para que todo lo que venga por delante sea de acuerdo a lo que ya habías anticipado para nuestras vidas. Por eso te alabamos y te agradecemos, porque sabemos que todo esto nos lleva a experimentar un verdadero fortalecimiento. Y si a veces no hemos estado o no nos hemos sentido tan fortalecidos, posiblemente es porque no hemos dedicado el tiempo, no nos hemos detenido a conocer tu voluntad más específicamente. Nos hemos dejado llevar por nuestras tareas, por nuestras responsabilidades, por nuestras preocupaciones, pero hoy, Señor, queremos volver a ti y queremos siempre estar atentos y tener un corazón humilde, como bien decía Daniel, para estar delante de ti, Señor, reconociendo que si tú no nos enseñas, no sabemos hacer nada. Que si tú no nos indicas cómo y qué hacer, realmente no tendríamos la manera de hacerlo. Por eso, Señor, queremos depender de ti todo tiempo de nuestra vida, en cada circunstancia y en cada etapa. Gracias, Señor, porque también esto nos llevará no solo a experimentar la fortaleza, sino a ser perseverantes cuando las cosas se ponen más complicadas. Porque esa perseverancia, con toda paciencia, nos hará verte a ti, no a la circunstancia. Sabremos que tú siempre estarás en control absolutamente de todo. Estarás gobernando y estarás poniendo las cosas en orden para que todo ocurra de acuerdo a lo que has establecido. Y eso fortalecerá la fe en cada uno de nosotros, y entonces habrá un corazón de gratitud, porque habrá gozo en nuestra vida por saber que tú estás obrando en todo momento. Te alabamos, Señor, en esta noche, te alabamos por este precioso tiempo y te damos gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por traer estas reflexiones a nosotros y porque no se queda aquí y en esta noche, porque tu Espíritu Santo seguirá haciendo que tu palabra siga dando fruto en cada uno de nosotros. Te alabamos y te amamos, Señor, con todo nuestro ser. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.